derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Los días 12 y 13 de mayo,
sexto maratón de radio
en defensa de los derechos humanos.
Síguenos en www.radioasis.es. Tu voz
es nuestra licencia. Radio Asis 106.4 de la FM.
Otra radio es posible.
Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos.
Continuamos aquí en el sexto maratón sobre los derechos humanos de Radio Asis, y esta canción de Siku Buarque, Cálice, nos viene al pelo
porque también trata directamente de los derechos humanos, la libertad de expresión, la censura, como la que tienen los países del sur respecto a los países del norte, ¿no? Aquí en los países del norte parece que solo existimos nosotros, ¿verdad? Y bueno, para hablarnos un poco sobre esta diferencia norte-sur y sobre otras muchas cosas, tenemos a Teresa, tenemos a Pablo de la ONG Entre Culturas. Buenos días, muchísimas gracias por venir a Radio Asis.
Hola, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por invitarnos.
Y nada, pues si queréis empezar a contarnos un poco pues qué es Entre Culturas, cómo surge y qué hacéis, ¿no?
Pues Entre Culturas es una ONG de desarrollo que, bueno, pues como su nombre indica, se preocupa y se ocupa de poder realizar proyectos y de poder denunciar y sensibilizar todas estas situaciones en las que los derechos humanos de las personas y el desarrollo de los pueblos se ve amenazado. Entonces, Entre Culturas, Fe y Alegría nace en Venezuela hace unos 50 años de la mano de, bueno, pues de un hombre y de un pueblo que quería y que creía que la educación popular, educación entendida no solo en el sentido que tenemos nosotros escolar, sino en el aprender desde cómo sacar agua de un pozo hasta cómo gestionar, bueno, pues una empresita pequeña, podía ser una herramienta muy útil para, bueno, para ir creciendo como pueblo y para ir creciendo en voz, ¿verdad? Y ir adquiriendo esos derechos que de alguna manera desde el norte les quitaban. Entonces, Fe y Alegría nace en Venezuela, crece por toda América Latina, se extiende a África y a un poquito de Asia, y hace, bueno, hace unos 10, 15 años llega a España y se llama Entre Culturas. En España lo que tratamos, en el norte lo que tratamos, lo que intentamos es de sensibilizar en el norte para que la gente conozca qué es lo que está pasando, denunciar estas situaciones de, bueno, pues de poda de los derechos humanos, ¿verdad? Y sensibilizar para que la gente se dé cuenta de que hay necesidad de desarrollar proyectos en este sentido en el sur, y es lo que hacemos. En el norte, bueno, pues llevamos a cabo varias campañas que tienen que ver con bastantes derechos humanos: el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión.
Sí, pero cuando decíais antes, centráis un poco el tema en la educación, es que este tipo de educación global, claro, lo engloba un poco todo también, ¿no?
Efectivamente.
O sea, está todo un poco unido, ¿no?
Sí, en el fondo lo que se busca es crear un concepto de ciudadanía global en torno a los derechos humanos que son de la persona, independientemente de cualquier consideración ideológica. Hoy en día y en las por las elecciones se ve cómo se discute es un partido y otros, pero sobre cuestiones básicas que son derechos de la persona humana y sobre los que no debería haber discusión, porque son derechos de la persona, los tiene como tal y lo que hay que hacer es que se cumplan. Eso es fundamental. El derecho de la educación, que es donde más trabaja Entre Culturas y sus socios en el sur, tanto Fe y Alegría en Latinoamérica como el Servicio Jesuita Refugiados en África y en Asia, insiste mucho en eso. Es el eje fundamental de nuestra actuación, es precisamente reclamar los derechos de los que carece la gente. Por eso lo que hace Fe y Alegría bastante bien, digamos, es crear desarrollo comunitario en torno a los colegios. No se trata solamente de educar, de formar, sino digamos de que se cree en las comunidades donde hay colegios digamos conciencia de reclamación de derechos. Si una persona que no sabe leer no puede leer en ningún sitio que no tiene, porque obviamente lo tiene, sino que le tienen negado el derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión y a otra serie de derechos, no puede hacer nada porque no lo ve, no puede leer lo que pone, no tiene mecanismos de defensa. Pero si ya esas personas pueden leer que tienen esos derechos, entonces pueden empezar a pensar, si yo los tengo como persona, ¿por qué no puedo ejercerlos? Entonces, a partir de esa reflexión inicial, se puede ir creando un movimiento cada vez mayor de reclamación de derechos a nivel mundial que pueda, digamos, llegar a conseguir metas que son tan simples como que cada persona tenga no solamente reconocido, sino que pueda ejercer los derechos que tiene como persona.
Efectivamente. ¿Cómo son vuestras actuaciones? Que decías, bueno, en el entorno de las escuelas, ¿no? ¿Cómo llegáis a la gente?
Mira, como te decía, en los proyectos de Entre Culturas, en el sur consisten en apoyar a proyectos que están haciendo allí, pues las escuelas de Fe y Alegría o el Servicio Jesuita de Refugiados, otras ONGs, otras contrapartes, ¿vale?, que desde allí trabajan. Entonces, esos proyectos, como decía Pablo, son proyectos de educación en el sentido estricto de la palabra, en lo que se refiere a, bueno, pues alfabetización, a conocimiento y todo esto, pero son proyectos de desarrollo comunitario y de educar en oficios, de educar en modelos de gestión de la comunidad, para que esas comunidades vayan adquiriendo de alguna manera la autonomía y el empoderamiento, ¿verdad?, suficiente para poder ir buscando cada vez más sus recursos y poder desarrollarse cada vez más a nivel individual y a nivel comunitario. Entonces, en el norte, Entre Culturas, lo que hacemos es sensibilizar, porque entendemos que solo en el momento en el que yo hoy aquí me doy cuenta de que la situación allá es distinta, y de que la situación allá muchas veces no es fácil, solo en ese momento voy a ser capaz de querer colaborar de alguna manera. No estamos hablando solo de voluntariado, no estamos hablando solo de económicamente, estamos hablando de cambiar de alguna manera cómo yo hago, cómo yo pienso en mi día a día, sabiendo que eso va a favorecer o va a ayudar a que en sitios donde, en los lugares donde no hay una estructura sanitaria, social, educativa tan potente, bueno, pues se pueda ir desarrollando, ¿no? Es un poquito eso.
Las dos tareas difíciles, ¿no? O sea, con
y apasionantes.
Claro, allí supongo que, claro, el poder llegar a todas estas personas que de otra manera no hay cauces para que reciban esta educación, para que se diga que pueden ejercer sus derechos. Y luego aquí también, porque parece un poco que solo nos enteramos del sur cuando la catástrofe ya está ahí, o sea, ha pasado, ¿no? Pero no nunca en la prevención, como puede pasar, ¿no?
Efectivamente.
Con lo que estáis haciendo vosotros, un poco intentar solucionarlo antes de que llegue al límite, ¿no?
Pero en el fondo, tampoco digamos la diferenciación entre norte y sur, en el fondo todos estamos en el mismo barco metidos. O sea, realmente no se puede pensar que existe una línea, incluso que en la mente de muchas personas es geográfica, entre norte y sur, y que esta línea además diferencia países ricos de países pobres. Todo el mundo sabe que no es lo mismo en en España, por ejemplo, nacer en cierto barrio del norte de Madrid que nacer en cierto pueblo de Extremadura, de Andalucía o incluso de Castilla y León. Digamos que el sur no es un lugar geográfico ni una división política a nivel de países, sino que el sur está en todos aquellos lugares donde los derechos de las personas no son respetados. Aquí en España, en países de nuestro entorno que han alcanzado un desarrollo, digamos, material bastante elevado, hay mucha gente que tiene sus derechos recortados. Pueden ser sus derechos laborales o incluso sus derechos educativos, pues porque el sistema educativo muchas veces, pues digamos, que intenta quitarse del medio a aquellos chavales que han tenido cierto fracaso escolar. La acción educativa de entre culturas no se desarrolla en España, donde digamos que lo que hace en este sentido, bueno, sí se desarrolla, pero no en el sentido que hace en cualquier país de Latinoamérica, porque aquí digamos que hay una red de colegios bien establecida, la educación es obligatoria, sino lo que hacemos es, digamos, sensibilizar a través de materiales para que los chavales puedan, digamos, formarse como ciudadanos. Educar para formar ciudadanos es una cosa muy importante. Quizá no tanto a nivel de una asignatura específica, que puede ser incluso el reflejo de un fracaso social, ¿no? Como la sociedad no es capaz de formar ciudadanos o como la escuela no es capaz de crear líneas transversales que formen ciudadanos, pues vamos a crear una asignatura específica que puede tener su interés y su cierto sentido. Pero es muy importante y por eso hacemos trabajo en las escuelas aquí en España, sensibilizar sobre lo que ocurre en el mundo. Porque el mundo es uno solo, o sea, vivimos en lo que ya muy poca gente niega, excepto algunos telepredicadores en los Estados Unidos, y incluido su presidente y poca gente más, de que vivimos en un mundo con una crisis ecológica global, que se caracteriza por dos cosas fundamentales. Una, el agotamiento de los recursos no renovables, y dos, la contaminación de los recursos renovables por el exceso de residuos. Esta crisis ecológica pone de manifiesto una cosa muy importante, y es que concebir que el desarrollo en los países del sur pueda ser algún día el mismo que hay en lo que se llama países del norte, y que pueden tener el mismo nivel de cosas materiales, es hoy en día un absurdo. Digamos que los cálculos científicos estiman, para que todo el mundo pueda vivir como un norteamericano medio, se necesitarían como 3 planetas. Esto pone de manifiesto una cosa muy importante. Une lo que es el desequilibrio ecológico al desequilibrio social, y pone de manifiesto que no se puede concebir el desarrollo como una línea que va de abajo arriba, en el que los que están más atrás llegarán al mismo nivel al que están los que están arriba. Entonces esto exige, digamos, que para que todo el mundo tenga una dignidad, para que todo el mundo pueda ejercer sus derechos, que muchas personas que viven en un contexto de uso y abuso cambien su forma diaria de actuar, cambien sus valores, cambien sus actitudes y se comporten de forma diferente. Quizás es un poco difícil ver la conexión.
Estaba yo pensando, porque en esta sociedad de consumo que vivimos, que nos están bombardeando por todos los sitios a consumir, parece dura la tarea, ¿no? También.
Es dura, ¿no? Porque realmente es muy difícil conectar. La gente cuesta hacer ver que existe una relación entre el desequilibrio ecológico, las desigualdades sociales y mi comportamiento diario. Uh-huh. Entonces, claro, una persona que va por la calle, que recibe de 1.500 a 2.000 estímulos diarios de la publicidad, pues bueno, esa persona pues tiene mucho que pensar a lo largo del día. Claro, tú vas por la calle, te están venga a bombardear con cosas atractivas, mujeres hermosas, grandes coches, ves los telediarios, ahí ves a las grandes estrellas del cine.
Bueno, mucho que pensar, igual mucho que discriminar, ¿no?
Bueno,
o sea, esto o esto, más que pensar.
Exactamente, ¿no? O sea, el ciudadano hoy en día tiene poco más derechos que lo que es el consumir y el votar cada 4 años cuando hay elecciones. Entonces lo que nosotros proponemos es algo más. Nosotros ponemos es una elección diaria por el compromiso con un objetivo muy claro, sabiendo claramente que viviendo diferente que puede significar viviendo con menos cosas materiales en muchos sentidos. Nosotros no solo probablemente vivamos mejor porque tengamos acceso a relaciones sociales más ricas, nos preocupemos por cosas que realmente no tienen tanta importancia, y además con eso, digamos que conseguimos que otros, puedan también mejorar sus condiciones de vida y puedan, digamos, ejercer sus derechos fundamentales.
Y es que además hasta sería más barata nuestra vida, ¿no? Además. O sea, ya pensando en términos egoístas, ¿no? Porque muchas veces el pensar en tercera persona es más difícil, pero ya hasta sería hasta más barato para nosotros, ¿no?
De hecho, bueno, una de las vías de acción de Entre Culturas tiene mucho que ver con la colaboración con otras entidades y con diversas plataformas, ¿no? Porque, bueno, hablábamos de lo duro que puede resultar intentar proponer una nueva moda, un nuevo modelo de comportarse, ¿no? Y de entender las relaciones, de entender el consumo. Y es complicado. Sin embargo, nosotros descubrimos que solo cuando te unes y te alías con otras tantas ONGs de desarrollo que como tú creen y piensan y luchan por ciertas cosas, bueno, es desde ahí, desde donde quizá podamos hacernos escuchar más, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que todavía nos llaman la atención en Salamanca, ya no hablo a nivel de España, sino de Salamanca, es que no haya partida en el ayuntamiento para sensibilización. Es decir, hay partidas económicas para un montón de proyectos, para un montón de cosas que son muy buenas y muy necesarias, pero no hay ninguna para sensibilizar en lo que a cooperación y ayuda al desarrollo se refiere. Entonces, bueno, pues Entre Culturas desde ahí, colaborando con la coordinadora de ONGs y con el resto de las ONGs de desarrollo de Salamanca, intenta también empezar a cambiar, ¿no? Desde ahí, desde uno mismo, desde las instituciones y desde los chavales de los colegios y las personas a las que llegan las actividades y las acciones de cada una de las campañas que desarrollamos, que son bastantes.
La última noticia que teníamos de campaña fueron las jornadas que se realizaron este sábado pasado, no la anterior, ¿verdad? Uh-huh. En la Plaza de Anaya. Contanos un poco qué se pretendía hacer allí y qué otras campañas estés realizando o habéis realizado ahora recientemente y tenéis pensado realizar.
Como te decía, bueno, el foro de educación se desarrolla dentro de la coordinadora de ONGs. Todas las ONGs de desarrollo de Salamanca, desde hace unos años, realizamos, bueno, pues un encuentro en el que damos a conocer no solo lo que estamos realizando nosotros, sino que de alguna manera denunciamos. Este año, bueno, pues el tema elegido fue la educación, porque, bueno, pues es uno de los derechos humanos y además coincidía también con el final de la campaña mundial de educación, que es un movimiento mundial. Y bueno, un poco la intención era pues que la gente, que las personas que pasean por la calle reconozcan y puedan leer y puedan participar de alguna manera realizando alguna actividad de datos y de realidades muy crudas en las que la educación no está siendo un derecho, ¿no? Desde el foro de Dakar se prometieron una serie de objetivos. Los objetivos de desarrollo del milenio marcaban una serie de pautas que no se están consiguiendo, y es una forma también de presionar desde ahí, ¿no? y de ir creando en la gente y de ir creando también en nosotros mismos pues una conciencia más comprometida en ese sentido, ¿no? Más campañas que Entre Culturas realiza son campañas muy relacionadas con la explotación de los niños como soldado. Son campañas muy relacionadas con proyectos concretos como conseguir educación o sanidad o recursos de agua o de desarrollo comunitario en el sur. Tiene mucho, hay mucho interés por conseguir que la gente, que todo el mundo tenga acceso a la información. Entonces desde ahí hay muchos proyectos en medios de comunicación para que la realidad, la realidad de los que vivimos aquí, de los que viven un poco más allá y de los que viven un poquito más al otro lado, pues pueda llegar, ¿no? Entonces, bueno, como decía Pablo, uno de los proyectos principales es trabajar en colegios y en asociaciones con materiales cercanos a los chavales, con los que estamos trabajando para que ellos puedan ir creciendo y desarrollando en su cabeza y en sus manos y en su forma de actuar, ¿no?, y de pensar en el futuro, bueno, pues de acuerdo a toda esa realidad que se está viviendo en el mundo.
Sí, la información es fundamental, porque muchas veces lo que es la información, los medios de comunicación van, digamos, a lo espectacular, ¿no? Van ahí a la imagen concreta que puede, digamos, crear incluso mala conciencia de quien la ve, coge el teléfono, tira de SMS, da una donación y se queda más tranquilo y más ancho que nada. Nosotros pensamos que la educación tiene que conectar causas y consecuencias. Respecto a lo de los niños soldados, que puede ser cierto, hicimos una representación teatral en la Plaza de los Bandos para denunciar toda esta situación, pues llama la atención de que, bueno, que a pesar de todo lo que insistes, todo el esfuerzo que pones, en los medios de comunicación se acaba reflejando pues que los niños los sacan de su casa, los entrenan para ser soldados, los llevan al campo, luego les hacen volver al pueblo, donde igual les obligan a matar a su padre, como así acto de hombría, las niñas son utilizadas como esclavas sexuales. Eso es importante, pero también es importante conocer cuáles son las causas de esos conflictos. Porque, por ejemplo, en África, en Sierra Leona, existe una guerra civil muy encarnizada entre dos facciones, una que está en el gobierno y otra que es una guerrilla. Ambos grupos militares apoyados respectivamente por multinacionales americanas y francesas, que podrían ser de cualquier otro país. Bueno, esto es una guerra por el control de las minas de un mineral estratégico llamado coltán. El coltán es un mineral fundamental para hacer funcionar los móviles que usamos a diario. O sea, tenemos que ser conscientes que la utilización abusiva de cosas que forman parte de nuestra vida diaria tiene consecuencias en la forma de vida, en la dignidad y en las, digamos, y en las desgracias que le acontecen a mucha gente. El petróleo es otro ejemplo. Está clarísimo que es esta guerra que todavía dura en Irak, y ya vamos casi para 5 años, es una guerra por el control de un mineral llamado petróleo, que es fundamental para nuestro modo de vida, no solamente porque llena los tanques de gasolina de los coches, con el que nos movemos tan a la ligera habitualmente, sino porque la economía mundial está montada de tal manera que cualquier cosa, una zapatilla, este micrófono, tiene componentes que provienen de 10, 20, 50 sitios diferentes, que se tienen que mover por barcos enormes o aviones que consumen una cantidad de, digamos, de combustible enorme. Entonces, claro, el mantenimiento de este sistema, que tiene como finalidad fundamental revertir plusvalías al capital para conseguir beneficios para los accionistas de grandes empresas, lleva acarreadas, pues, muchas veces hambre, miseria, destrucción y demás. Claro, estas son conexiones que cuesta establecer, ¿no? Porque, claro, tú le puedes decir a cualquiera, oye, que tu estilo de vida, pues, dice, oye, que yo trabajo aquí 10 horas diarias en mi curro y a mí no me digas que yo soy responsable aquí de la muerte de nada, porque es cierto, tú probablemente estás igual de fastidiado, o igual no tanto, pero estás muy fastidiado porque estás viviendo las consecuencias de un sistema que es aquí el mismo hoy en día, porque hoy ya no vivimos en un mundo bipolar como hace 15 años, sino que es un mundo unipolar, pero las consecuencias para lo que están abajo, digamos, obviamente escaladas, en algunos lugares ya están magnificadas y sufren consecuencias multiplicadas por 100, pero el que está fastidiado, digamos que sufre las consecuencias del mismo sistema que rige en todo el mundo, en un mundo global, y que la verdad es que, claro, yo creo que haciendo pensar sobre esto, la gente, yo creo que podría darse cuenta de las ventajas que tendría para ellos, para la gente normal, comportarse de una forma diferente.
Sí, eso que no solo son dos caros, el petróleo y el elemento ese que sirve para móviles, es que estamos viendo continuamente cómo es en todos los países, pues en África, por ejemplo, es que es un país, un continente muy muy rico, el que no tiene diamantes, luego está el tema de la perca en el lago Victoria, que hace poco vimos la película de La pesadilla de Darwin, sea, pero claro, tú luego aquí también vives dentro del sistema y también muchas veces, claro, la gente te dice, claro, yo voy al supermercado, es que no tengo dinero para comprarme el pescado de aquí, tengo que comprarme la perca. Bueno, la perca ahora casi solo hay perca del lago Victoria, así que ahí no hay que elegir, pero claro, luego vives dentro del mismo sistema y dices, claro, tengo que comprar en aquellos lugares donde el precio me posibilita comprarlo, porque vivimos también con él. Es una situación complicada, ¿verdad? Es las alternativas, es lo más trágico de esto, ¿verdad?
Sí, quizá en esta situación que como tú dices es absolutamente complicada, porque cualquier cosa que tú ya te pongas está fabricada con algún tipo de material o de alguna manera, o es complicado encontrar, ¿verdad? Sobre todo cuando, bueno, pues tienes a lo mejor una opción de vida con un sueldo que no te permite llegar a comprar en sitios donde todo el proceso de producción se ha hecho de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, desde la delegación de Entre Culturas en Salamanca, sí nos estamos dando cuenta que, bueno, pues que una vez que las personas empiezan a colaborar como voluntarias, empiezan a leer, a participar de actividades más teatrales, más lúdicas, de actividades un poco más reposadas, como son conferencias, de ahí se donde se va generando pensamiento, ¿no? Y a lo mejor no se trata de repente dejar de usar todas las marcas del mundo y de empezar a comprar en supermercados no sé dónde, pero a lo mejor ya las personas se van dando cuenta de que en su discurso habitual entra algo nuevo, o de que han dejado de hacer alguna cosa o han empezado a hacer otra porque realmente les apetece, ¿no? Es desde el conocimiento de esa realidad, ¿no? Y desde la colaboración ahí, desde donde nace la posibilidad de cambio. Y es un poco también lo que nosotros ofrecemos, ¿no? De alguna manera, si yo soy voluntaria entre culturas, no lo soy porque nadie me obligase, sino porque veo que a mí me está ayudando, ¿no? Y me doy cuenta de que mi vida cambia en cuanto yo me doy cuenta de cómo se van encajando, ¿no? Las piecitas del puzzle mundial, o como lo llamemos. Entonces, bueno, pues también desde aquí nos gustaría invitar a todas esas personas que tengan inquietudes en este sentido a visitarnos.
Sobre todo que les guste pintar pancartas. Es una parte.
Somos una delegación muy dinámica y entonces lo que tratamos es de realizar actividades en la calle para sensibilizar conferencias y sobre todo colaborar en campañas que ya se están llevando a cabo. Pobreza cero, campaña mundial de educación, niño soldado, bueno, todas
esas. Pues si queréis comentar un poco para la gente que nos está escuchando, ¿cómo se puede colaborar con Entre Culturas?
Se puede colaborar, hay varias formas de colaborar con Entre Culturas. Puede haber gente que quiera colaborar en algún proyecto concreto en países donde trabaja Fe y Alegría o el Servicio Jesuita Refugiados de Educación. Entonces pues puede pasarse por la delegación, que está en el Paseo de San Antonio 14, en la Casa de los Jesuitas, y puede dar su donación, o incluso puede hacerse socio si lo que quiere, digamos, es una aportación monetaria más continua en el tiempo. Estas pues son importantes porque, digamos, que ayudan a crear y a potenciar todo el entramado de la organización, y digamos que ese dinero sirve, y además que las cuentas las tiene Entre Culturas. Es una organización que siempre ha tenido muy claro que las cuentas tienen que estar claras, o sea, las cuentas están auditadas, han pasado, digamos, por los filtros de la Fundación Lealtad, que se encarga, digamos, de dar un sello de buenas prácticas a aquellas organizaciones que cumplen una serie de requisitos.
Ha hecho mucho daño el tema este de las noticias
de Anesbar, de Intervida, ¿no? Sí,
en
sí,
en general,
sí.
En las ONGs, ¿no?
Que fíjate que en el fondo, por lo menos en Intervida, no era una cosa tanto ilegal como inmoral, ¿no? Porque lo que debía estar ocurriendo es que tenían tal cantidad de fondos que solo eran capaz de gestionar un 20% de todo el dinero que ellos recaudaban, y aún así organizaban cosas como telemaratones y cosas así para conseguir más fondos para supuestamente apadrinar niños. Claro, ¿qué pasa? El 80% de fondos restantes los tenían en inversiones financieras, en cosas que no tenían nada que ver con el desarrollo. Esto es supuestamente lo que ha pasado, yo no lo sé, y hasta que la justicia no se exactamente, yo no voy a decir nada. Esto parece ser lo que puede haber ocurrido, pero
el daño está ahí, ¿no? Un poco, sí, en estos casos, sí, sí, en los es que la gente no saca un beneficio monetario directo de sus inversiones, sino que es algo, un simple rumor muchas veces, ¿verdad? No se necesita más que un rumor muchas veces, sí, para un poco minar un poco.
Sin embargo, también en momentos, es decir, no es la primera vez y por desgracia no va a ser la última en la que, bueno, pues ONGs o organizaciones en principio sin ánimo de lucro o con un ánimo social, bueno, pues salgan a la luz este tipo de situaciones. En este momento se puede provocar una crisis en el sector de las ONGs, se puede provocar y de hecho se provoca pues mucha desconfianza y vale, pero la realidad es que aquellas ONGs, y hay un montón y hay muchísimas, que realmente realizan un trabajo serio, yo considero que no pierden por decirlo de alguna manera un poco fría, buena imagen, sino que al contrario la ganan, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que esta ONG mantenida a lo largo del tiempo sigue teniendo buena referencia, sigue. De alguna manera, lo que sí es cierto es que como comunidad social adulta que somos, los españoles, los europeos, los ciudadanos del mundo, ya no nos sirve cualquier cosa. Entonces sí es verdad que nos fijamos mucho más dónde van nuestros dineros, dónde queremos que vayan, o dónde va nuestro tiempo y dónde queremos que vayan, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor a las ONGs que trabajamos de una manera quizá más transparente, sí que nos queda hacer un poquito más de esfuerzo, ¿no? Como decía Pablo, a lo mejor nos queda salir mucho más a la calle y que la opinión pública se dé cuenta, y nos toca pintar muchos más carteles. A lo mejor nos toca, pues, dar alguna conferencia más que tenga mucho más que ver y que dé una vueltita más de tuerca, ¿no?, con eso. Entonces, bueno,
esta es la parte B de la colaboración. No solamente se puede colaborar con dinero a través de aportaciones.
Espera que te corté antes con esas.
Vale, no, es que como estábamos hablando, sí, del tema este de cómo colaborar con tributos. Y la parte, digamos, es la parte así, digamos, más local, ¿no? O sea, nosotros esto de el actuar localmente, pensar globalmente, digamos, es poder participar en la delegación, en las actividades que llevamos a cabo a lo largo del año, que son, como ha enumerado muy bien Teresa, pues participación en campañas junto con otras ONGs, como pueden ser la campaña mundial por la educación, la campaña Pobreza Cero, campañas más específicas de que hemos desarrollado solo entre culturas, como es la campaña por los niños soldados, a pesar de que a nivel nacional sí que se desarrolla con una coalición, y otras veces que hemos salido a la calle simplemente con la intención de poder sensibilizar, o sea, sí, porque pensamos, si pudiésemos salir a la calle 20 veces en vez de 10, mejor, claro, esto supone un esfuerzo. Entonces, bueno, pues todo aquel que realmente esté concienciado con que se pueden hacer cosas desde un escenario local para cambiar a nivel global, y que le guste pues pintar, le guste mezclarse en cosas de organización, actividades lúdicas de reivindicación y demás, pues puede pasar por la delegación, que está, como hemos dicho, en el Paseo San Antonio 14, en la Casona de los Jesuitas. Puede contactar también por email, que es lo más fácil. El correo electrónico es salamanca@entreculturas.org, o incluso puede llamar por teléfono los lunes por la tarde, que es cuando suele haber alguien, a partir de las 7:30, al 923 12 50 00, y preguntar por Entre Culturas, y vamos, le atenderemos encantadísimos.
Y tenéis una web también, ¿no? Así un poco más global, o sea, no tan local,
pero entreculturas.org es la web de la organización a nivel nacional.
También desde aquí animar a todos los profesores y las profesoras, los docentes o educadores que, bueno, pues que quieran trabajar bajo estos términos de ciudadanía y de defensa de los derechos humanos, a contactar con nosotros con los medios que ha dicho Pablo, porque nosotros ofrecemos todo este material educativo, que ya digo, no es solo para trabajar en colegios, sino es para trabajar con chavales desde primaria hasta bachillerato, incluso con familias también. Y bueno, los ofrecemos de manera gratuita y, modestia aparte, consideramos que son muy, muy buenos materiales. Son por lo menos interesantes, ¿no?, de echar una ojeada. Así que todos aquellos profesores y profesoras, educadores, etcétera, que estén interesados, no dudéis en acercaros.
Es la historia de un calcetín, que se llama Calf y se apellida Tin.
Dependiendo del nivel, dependiendo de la edad de los chavales, los materiales se dirigen en unos temas o en otros. Y como dice Pablo, los materiales pensados para infantil, para los niños más pequeños, se basan sobre todo en trabajos manuales y en la historia de unos dibujos animados que se llaman calcetín, como los antiguos pin y pon.
Pues ahí queda la invitación y de aquí tenemos que ir cortando porque llegan otros programas. Os agradecemos infinitamente vuestra presencia aquí. Os animamos a que sigáis colaborando con Radio Asis, pues está abierta para los movimientos o asociaciones como la vuestra, por ejemplo. Muchísimas gracias. Me quedo con una reflexión que habéis hecho, y es que el cambio es difícil, pero la concienciación es básica, ¿no? Así que muchísimas gracias y
gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, hombre.
Seguimos en el sexto maratón de Radio Asis.
Sinto de sangue, como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice.